Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Ahora mismo nuestro concurso Yo sé quién es y justo después Molo Cebrián y su cara B de la música que ya está por aquí. Molo, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, acabo de tuitear que estoy ya con mis compañeros y amigos de la noche de COPE y me dicen, pero de verdad, que es verdad, si aquí vengo por amistad, sobre todo.
Sí, sí.
Y por llevarme a mí a casa luego.
Exactamente, también, es la parte también quizás más importante, y solidaria.
Sí,
y solidaria.
Porque así luego me desgrabo la gasolina.
Oye, desgrabado, que luego vuelvo contigo, pero damos una segunda vuelta hoy a la canción carcelaria, ¿no?
¿Eh? Ahí estamos, sí, un poquito más de música y cárcel.
Vale. Elena Grandal.
¿Qué tal, Artaun? Hoy estamos buscando horteradas. Molo, vete pensando algún adorno hortera.
¿Por qué me has mirado?
No.
Porque no me has mirado, me ha dicho
porque hortera, se ha referido a ti.
No, porque te quiero preguntar que pienses algún adorno hortera que te hayas encontrado en alguna casa. Hoy es lo que estamos preguntándote. Resulta que en Alemania se ha inaugurado una exposición de cosas molestas, así está titulada. De hecho, buscan objetos de brutalidad decorativa, es decir, objetos horteras. Yo no sabía esta moda, el Artaun, pero es que me queda alucinada.
A ver.
Nos la cuenta Marisa desde Madrid y nos ha enviado un correo a la noche @cope.es y dice, yo me acuerdo de cuando estaba de moda llevar la foto del novio o de la novia en una camiseta. ¿Tú te acuerdas
sí,
de eso?
Sí, lo he visto.
Dice,
sí,
así que, bueno, ahí veías a todas las parejas que llevaban camisetas con la foto del otro y eso. Dice, unos vecinos tenían una, dice, era tremendo verlos cuando se la ponían el mismo día. O sea, los dos andando uno al lado del otro con la foto del otro. Pues yo no conocía esta moda. Gracias, Marisa, por contárnosla. Bueno, ¿y tú qué es lo más hortera que has llegado a ver como adorno, como decoración? A lo mejor te ha tocado a ti, como regalo. Y ha sido algo inevitable abrir el papel y encontrarte con algo tremendo, de brutalidad decorativa, como dicen en esta exposición. Bueno, hay varias formas para que nos lo cuentes. Una de ellas es el teléfono gratuito del programa, el 950-6006. También lo puedes hacer a través de Facebook o Twitter. Ya sabes, nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Así estamos. Y nos puedes mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es. Molo, has hecho memoria.
Yo me sé una.
A ver.
Cuando ponían la pegatina de turbo detrás de los coches, que además eran coches bastante malillos,
sí,
era súper hortera. Y además alguno lo puso al revés. Porque era pegatina de poner por dentro. Y alguno lo puso por fuera y ya no la podías pegar. Y le quedaba al revés. Turbo al revés, como eso.
Más o menos.
Eso era bastante hortería.
¿Cómo era? ¿Al revés?
Déjame que lo escriba.
O brut, ¿no?
O brut.
Sí, o brut, efectivamente, era bastante o bruto el que lo ponía así. Pero vamos, que coche sabía. Yo vi alguno que otro en Valladolid.
¿Y te costó quitarle al tuyo eso?
Era además, no, le pasó a una persona mayor cuando yo era muy peque. Y
ya.
Nos estuvimos riendo. Ya. Pero bueno, la pegatina de turbo la ponían todos.
No era yo, era un amigo mío que, ¿no?
Que sí. Bueno, cosas horteras, eso es lo que buscamos con tu ayuda. Voy haciendo una lista de brutalidad decorativa entre todos.
Bueno. Gran final, primera noche de las cuatro para la gran final del mes de mayo del concurso Yo sé quién es. Leo por segunda vez a los interesados quiénes son los finalistas. Hoy, mañana, pasado y el jueves viernes por la noche solo pueden participar en el concurso los que han ganado algún día durante el mes y son, a saber, Jorge López de Madrid, Fernando García de Valencia, José Manuel Olmo de Madrid, Iván Velasco, al que teníamos en ruta la última vez que hablamos con él, Rafael Escanilla de Santander, Javier González de Madrid y Enrique Vandrés, que es malagueño pero que está en Potes, en Cantabria. Primera lectura de la carta de la primera noche de la final. Lo hace, como siempre, Mónica Villalaín. Muy atentos y, por cierto, ya está la carta colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Mónica.
Hermano de poeta y padre de tres escritores más. Escogió los estudios de Derecho y, tras terminarlos, comenzó a escribir en algunas publicaciones. Siguió formándose en Gran Bretaña y Francia para regresar más tarde a su país de origen. Un insigne intelectual de su país presionó, entre otros, para que fuera liberado de prisión en la que estaba encerrado por cuestiones políticas. Su obra fue variando según las corrientes dominantes de la época para acabar asentándose en la línea de los de su generación. Gozó de la amistad de algunas de las mejores plumas de la época y su apellido es aún a día de hoy toda una referencia en la poesía nacional.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Los 7 finalistas lo sabéis. El teléfono para llamar desde ya hasta dentro de media hora es el gratuito 950-60-06. Mucha suerte.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La semana pasada conocimos muchas historias de grandes de la música que tuvieron tiempo para cantar el rock de la cárcel entre rejas y hoy hemos venido con una segunda parte con algunos más, no sé si moló.
Efectivamente, con algunos que estuvieron entre rejas y algunos que, bueno, pasaron por el calabozo y se salvaron al final, pero bueno, tuvieron la tensión de ¿me meterán o no me meterán entre rejas?
Salvados
pero,
por la campana.
Pero historias tenemos un montón, habría para incluso otro más, pero vamos a quedarnos solo en 2 capítulos.
Sí, hombre.
Vale. Y comenzamos dando un brochazo de con algunos de los nombres más importantes de la música que pasaron por la trena, o el calabozo por lo menos, por tener sustancias ilegales en sus bolsillos.
A ver.
Por ejemplo, esta guitarra que es de Jimi Hendrix. El guitarrista de Seattle, para muchos el uno de los grandes de la historia del rock, por lo menos en cuanto a guitarristas.
¿Sabes que era zurdo y tocaba guitarra de diestro, con las cuerdas cambiadas? Porque no había guitarras
no había
de zurdos
guitarra
en aquella
zurdo,
época.
Claro. Las ponía al revés y para adelante.
Le pasaba lo mismo a Paul McCartney.
Bueno, y Paul McCartney que tocaba de todo. Tocaba el bajo,
el timbre de
todo,
casa.
El timbre de casa y el triángulo también le dejaban.
¿Sí?
La batería también la tocaba, decían que
el
mejor escaleno, que Ringo.
El triángulo, pero el escaleno.
Bueno, pues Jimi Hendrix fue detenido en el aeropuerto de Toronto en mayo del 69, después de que los inspectores de aduanas le encontraran heroína y hachís en su equipaje.
Pues fíjate.
Y Hendrix admitió en el juicio que había tomado pues de todo, pues LSD, cocaína, hachís, marihuana, aunque se le procesó por su adicción a la heroína.
O sea, ¿se le puede a uno procesar por la adicción?
Por entonces se ve que sí.
Ya.
Y eso sí, Hendrix se libró de la cárcel y fue absuelto de cargos, así que tuvo suerte y todo.
Pues sí.
Pues pero que se encontró la maleta, no
sé. Sí, la verdad es que no se le faltaba encontrar, no sé, pipas o así, no sé.
Yo creo que tenía buenos abogados.
Ah, amigo.
Y aquí está una canción que alguno decía que era dedicada al LSD de los Beatles. Ellos dijeron que no, ¿no? Dijeron que
de
no.
De todo han dicho.
Bueno, pues hablando de detenciones en aeropuertos, no podemos olvidarnos de los Beatles, que tienen historias de todos los tipos y también relacionadas con detenciones. A Paul McCartney le detuvieron en el aeropuerto de Tokio en el 80 con marihuana.
Ah, amigo.
Y pasó la noche en la cárcel. Lo curioso de esto es que el autor de un montón de biografías suyas, Albert Goldman, dice en un libro suyo que llamado Las vidas de John Lennon, que fue todo un montaje de Yoko Ono.
Ah, sí.
Bueno, es que Yoko Ono va a tener
la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, ya la decía con dos.
Que habría contactado con un familiar suyo, funcionario de aduanas.
Qué cosas.
Que
es
revesado, ¿no?
Sí, pero bueno.
Conspiraciones.
A fin de evitar que Paul pues se hospedara en el mismo hotel en el que John y Yoko habían dormido unos años antes. Entonces dijo, pues venga.
Podían haber hecho, no sé, contactar con algún familiar del hotel y le dijera, pues ya no hay habitación, vete a otro, ¿no?
Sí, pero es que Yoko Ono era así.
Y es así. Retorcida.
Qué cosas.
A lo mejor ahora sí, bien, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
No sé.
Bueno, yo creo que no. Su compañero John Lennon también fue detenido en varias ocasiones por posesión de sustancias prohibidas.
Ya.
Y por más cosas. Pero pasamos ahora a uno de los que más le gustan al Artoño, creo, de Doors, ¿no?
Hombre, la semana pasada damos cuenta en Historias de la Historia con Guillermo Ortiz sobre de Doors, por la muerte de Ray Manzarek,
del teclista. Pues aquí está el grupo de Jim Morrison y el líder de The Doors solía armarlas,
sí,
pero no en los aeropuertos, él más bien sobre el escenario. En una ocasión, en el 69, ante 12.000 espectadores en el Dinner Key Auditorium de Florida, al parecer Jim Morrison, bueno, se emocionó un poco, mostró sus partes más pudientes al público.
Eso dice la leyenda.
Tan pudientes.
Sí.
Pero es que
en su caso eran pudientes,
cierto,
por lo
cierto,
visto.
Cierto, cierto.
En su caso
cierto,
igual eran pudientes.
Es el Word que me corrige mal.
Vale.
Señor Bill Gates, por favor, o sea...
¿Es
pudiente o es pudendo?
Ambas.
Le pusieron una multa de $500 y una pena de 6 meses de prisión.
Eso, una pena.
Pero no cumplió la prisión. ¿Y por qué lo evitó? Pues porque mientras los abogados peleaban para evitar que le metieran en la trena,
sí,
se nos fue. Falleció.
Falleció. Además está en París, con lo cual lo tenían complicado.
Está en París, sí, sí, sí. Pero bueno, se había podido ir, le habían dejado el...
Ya.
Uy,
qué bueno, hace cuánto tiempo que no escuchaba yo esto.
Terence Darby.
Sí, señor.
A este le llamaban Trencitas Darby, ¿os acordáis?
No.
Sí.
Yo no me acuerdo de Trencitas.
¿Y te gustaba el Artown o no?
Digamos que nunca tuve un disco suyo, pero era muy agradable de escuchar.
Sí, de fondito, ¿verdad?
Sí. Uba,
mira, escuchemos esto, un poquito.
Era una cena, ¿no? Romántica o algo
sí,
así, ¿no?
A velitas.
Mira cómo se ríe.
Pues lo
habéis usado esto, ¿eh?
No, bueno, no, seguramente me lo han puesto mil veces, pero nunca, prometo, y no por nada, no me avergonzaría, que nunca tuve un disco de Terence.
En el año 80 se alistó en el ejército estadounidense, sirvió en el mismo regimiento en el que Elvis Presley estuvo años antes, en Alemania, ¿eh? Pero acabó siendo expulsado del ejército por desertor y por eso... visitó los calabozos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Alemania.
¿Cómo va a ser un tío expulsado del ejército por desertor?
Pues hombre, estuvo en calabozos y luego le dijeron, venga a tu casa.
Deserta,
pero vamos, pasé su tiempo...
Y ya después, ya no eres del ejército, ¿no?
Bueno, pero cumples la pena, hombre, por
si
eso.
Estás un poco Pepito Grillo hoy, ¿no? Hoy que vas andando, no vas andando a casa hoy, ¿no?
No, es que ya van dos. Ya van dos.
Vas andando a casa
no,
hoy.
No, es que luego,
es que te
luego
estoy
os voy a dejar tururatos.
Sí, bueno, bueno.
Le voy a dejar a...
Espera, verás.
A 10 metros de casa. Mira, ya está, hecho.
Sigue.
Bueno, pues ahí estaba la historia de Terence Darby. Y nos quedamos ahora con The Clash.
¡Hombre!
¡Qué bien suena este London Calling!
Precioso. Este sí lo tenía, mira.
Este clásico, sí, ¿no?
Un clásico.
Y la camiseta, seguro, también.
No,
la camiseta
esa no. Mi amigo Martín, sí.
London Calling.
Rum.
London Calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
Antes escuchaba The Clash y ahora Pablo Alborán.
Pues Paul Simonon, que fue el único miembro del grupo punk The Clash que tocó desde su formación en el 76 hasta su disolución, la lió bastante
parda,
sí. Y bueno, por cierto, este batería también tocó el bajo con Gorillaz. Y él, junto con Topper Hedon, batería también de The Clash, se llevaron una multa por disparar a las palomas que se posaban en el tejado de su local de ensayo con escopetas de aire comprimido.
Ah, bueno, de aire comprimido. Eso no fue lo que utilizó Maradona para disparar a los periodistas.
Pues también.
En Villa
sí.
Florito, en algún
sí.
sitio de estos.
Y alguno le alcanzó.
Sí.
Pero fíjate, The Clash grabaron este temazo después de que les pasara esto. Y se llama Guns on the Roof.
Armas en el tejado.
En el tejado. Qué grandes. Así que les compensó la multa por lo que les reportó esta canción, que estaba en su segundo trabajo, que se editó, pues mira, en el año en el que nacimos Elena y yo.
78.
¿Cuál? Ah, bueno.
Nuestra... una buena añada.
Sí.
Bueno, posteriormente el propio Hedon pasaría una temporada en prisión por posesión de drogas. Joe Strummer, el cantante y guitarrista de la banda, por pintar grafitis en las paredes de la sala de conciertos Dean Walls.
Tú fíjate, ya lo han dedicado una plaza en Granada la semana pasada.
Hace bien poquito, sí,
así
sí,
que
sí. Es. Y en 2011 a Simonon, el batería del que hablábamos, también le detuvieron de nuevo.
¿Por qué?
Acusado de formar parte del equipo de activistas de Greenpeace que ocuparon una plataforma petrolífera de la compañía Cair Energy en el Océano Ártico.
Que no era suya la plataforma petrolífera.
Pero bueno, estuvieron allí y...
se aposentaron.
Una forma de protestar que tuvo su éxito, pero... le costó a Simon pasar...
Esto es Nirvana.
Esto es Nirvana y esto es un temazo que a mí me
sí,
pone los pelos
señor.
De punta.
A ver.
Gente que va a la cárcel por sus...
vamos a escuchar.
Delincuencias.
Hola, Polo Yais. Apologies. que lo pronuncia mejor él.
Hay mucha gente que dice que Kurt Cobain está sobrevalorado porque se suicidó y tal y cual. Nah, nah, nah. Hay que escuchar a Nirvana para darnos cuenta que estamos ante un grupo, vamos, maravilloso. ¿Qué hizo Cobain?
Pues en mayo del 86, cuando todavía nadie le conocía, fue arrestado por la policía de Washington. Así que tuvo que pasar por calabozo. Al parecer...
¿De Washington? ¿Del estado de Washington?
Del estado de Washington.
¿Del estado de Seattle?
Estaba paseando por el techo de un edificio abandonado. No le dispararon con pistolas de aire comprimido porque no estaban de clase enfrente. Pero le acusaron de allanamiento de propiedad privada. Así que nada, pues a pasar por el calabazo. Tenía 19 años, pero no fue su primera experiencia de pasar por el calabozo, porque antes había sido arrestado por vandalismo, a saber, bueno, lo que hizo.
Tuvo la suerte que en Estados Unidos la mayoría de edad es hasta los 21, o sea que se libró de eso.
Se libró de eso, y si os gustaba esa canción de Nirvana, esta me pone los pelos de punta y me parece que es un broche genial.
A ver.
Temazo de The Smashing Pumpkins. Tiene nombre de año, esta es 1979.
Preciosa canción. Ahora nos cuentas un poco qué pasa con The Smashing Pumpkins, pero sí te adelanto una cosa. Que conociendo como conozco a mis clásicos, la única parte que no es verdad de todo lo que has dicho en esta última frase es que es el broche de la sección. Ya te lo advierto desde ahora y te prometo que no sé nada, pero tengo un olfato con esta nariz que parece que viene con las gafas.
Ah, es verdad que...
Tengo un olfato.
Aquí nos han estado el amigo...
Cuéntanos, Molo. Cuéntanos de Smashing Pumpkins, Molo.
Os voy a hablar de Darcy Wersky, que es la ex bajista, sí. Tenían bajista chica de los Smashing Pumpkins.
Rapada.
Pues fue arrestada en Michigan por no pagar la multa ni presentarse a las citaciones sobre el escándalo que montaron unos caballos suyos que escaparon de su granja y la liaron también.
No me digas.
Sí, un poquito. Corrían
los
libres.
Cantantes siempre con problemas con el caballo.
Sí, bueno, algunos hasta dedicaron alguna que otra canción al caballo, sí, pero a otro. Bueno, pues esta es la última anécdota.
Se escapan los caballos, bueno.
Se le escapan los caballos y claro, si te escapan los caballos, pues acabas en el calabozo.
Acabas, sí, sí.
Pues es la razón por la que no tengo caballos. Que sí, Victorio.
En mi coche tenemos un montón de caballos,
no,
que sí, Victorio, pero antes vas a contarnos.
Que te veo venir, Victorio, no, y es venga, que vamos a dejarla.
Vosotros habláis del universo carcelario...
¿Pero vas a superar esta canción de los Smashing Pumpkins?
Sí, vamos.
Ya veremos.
Si no me voy, ¿eh?
Mira, pero, una cosa, la que va a poner va directa al museo ese de Alemania.
No, vamos a ver, hay una tradición carcelaria en España, musical, bastante desconocida, porque... únicamente pues se puede escuchar no se puede escuchar, hay que entrar a la cárcel para escucharlo, y yo he tenido acceso a un documento maravilloso de los años 70. Es un grupo prácticamente desconocido, totalmente desaparecido por políticas penitenciarias,
que se llaman
Los Habibi. Vamos a empezar a escuchar, es una rumba maravillosa que se denomina Maldito Talego. Empieza así con un pianillo, no sabemos dónde sacaron el pianillo.
Un organillo,
¿vale?
¿No?
Sí.
Qué fácil
sacar la magia
en mi sección.
Atención al estribillo. Atención, alertamos. Maldito sea, tú me quitaste mi libertad. Maldito sea, pero muy pronto podré volar. Maldito sea. O sea,
es con diferencia la mejor canción que he oído en mi vida.
Lockdown, es que te lo digo.
No, como te lo estoy contando.
O sea, está contando una vida.
Grandal, apúntala para el museo este alemán.
Una vida, cuenta una vida. O sea, llegan a tu casa cuatro civiles, te ponen las esposas y te meten en el talego.
Oye, Molo, ¿te lo puedes ir llevando
en el coche?
No, es que,
de hecho, me voy ya porque me ha roto la sección.
Nunca, Molo,
le baja
entre
todo
tú y yo, ahora que no nos oye nadie, nunca más nada de la cárcel porque se viene arriba con la rumba carcelaria.
¡Habibi! ¡Sois los mejores!
Abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Molo. Chao.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm
Y la pregunta del millón, la que se hace tanta gente: ¿cuándo llegará el buen tiempo?
¿Cuándo llega el Artaud?
Nosotros, en un acto de información, de servicio público aquí en la noche, lo que hemos hecho ha sido preguntárselo a todo un experto, David.
Sí, porque seguro que en las últimas semanas te habrás preguntado por qué en estos días de mayo hemos tenido tantos días lluviosos, tantos días de bajas temperaturas, a pesar de que estamos cerca de junio. Esta situación de bajas temperaturas te puede parecer extraña, pero no es exclusiva de nuestro país.
Bueno, eso tampoco consuela, ¿eh?
Algo es algo, ¿no? Algo consuela.
Hasta por el 40 de mayo, ¿no?
Exacto. Por eso dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y es que el mes de mayo está siendo fresco en varios puntos de Europa. Se habla incluso de que 2013 podría ser un año sin verano.
Así como...
Sí, sí, así lo dicen.
Qué alegría me daría.
Algunos pronósticos apuntan a que en junio, julio y agosto las temperaturas van a estar entre 1 y 3 grados por debajo de lo habitual. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Parece que incluso los modelos de predicción para lo que sería el verano, modelos estacionales que llamamos, ¿no? Siempre hay que tomarlos con un poquito de precaución, pero lo cierto es que, bueno, cada vez son más fiables. Nos están hablando de un verano también un poquito singular, es decir, un verano con temperaturas más bajas de lo normal y un poquito más de precipitación de lo normal, ¿no? Parece que este verano pues no sería tan verano.
Aunque se puedan llegar a buscar las causas de esta bajada de temperaturas en el cambio climático, lo cierto es que parece ser un hecho puntual. Del mismo modo que algunos veranos son más calurosos que otros, este va a ser un poco más fresco.
Tampoco hay una causa directa, ¿no? Igual que cuando hablamos de veranos muy cálidos, con muchas horas de calor, pues también en nuestro hemisferio se producen este tipo de veranos. Algunos les llaman los años sin verano, pero es verdad que calor vamos a pasar, seguramente tendremos alguna oleada de calor de aire sahariano, pero si se cumplen esos pronósticos, pues no lo tendremos con tanta frecuencia o tantos días como los veranos pasados, ¿no? Por tanto, habría que hablar de un verano fresco en general y un poquito más húmedo de lo normal, sobre todo en la mitad norte peninsular.
Y a pesar de que se cumpliesen los pronósticos más extremos, puedes tener por seguro que en la mayor parte de España sí que va a hacer calor durante el verano, aunque tarde en llegar.
Podríamos hablar de que hasta, como señalábamos hace unas semanas, hasta bien entrado junio, hablaríamos de la primera quincena, ¿no?, para marcar un poquito un límite, vamos a seguir teniendo un tiempo de estas características, ¿no? No caluroso, no muy caluroso, como ya quizá nos apetecería o apetecería bastante a la gente, y salpicado de jornadas de tormentas, con formación de nubes, ya, con chubascos que van a caer. Esto sería un poquito la tónica también para los próximos días.
Bueno, pues ya ves, el verano va a ser más templado y algo más lluvioso de lo que estamos acostumbrados por norma general, con lo cual sonrisa para mí, decepción para Elena Grandal. Y es que en cuanto al calor, al sol, pues Elena y yo somos como el día y la noche. Más bien ella como el día y yo como la noche.
Bueno, pero un poco de calorcito en la tarde.
¿Sabes lo malo, Elena? Que tanto yo, tú como yo veraneamos en el norte. Y en el norte va a hacer temperatura y precipitaciones más parecidas a mi gusto que al tuyo.
Me parece que sí. A ver, vamos a saludar a David Hernández, que dice a través de Facebook, nos acabas de enviar un mensaje, David, dice: ¿cómo va todo por allá, acá en Chicago? Las 8 y 24, bueno, ya serán y 26
29
y 29 de la tarde de lunes, así que saludos desde Chicago, pues un saludo para ti, David.
Por supuestísimo.
Y si sabes de algún objeto hortera, que eso es lo que hoy estamos buscando contigo, ya sabes, a través de Facebook o a través de Twitter. En las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de Cope y ahí nos puedes dejar tu mensaje o enviarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es. Amparo de Cuenca nos dice, recuerdo que una amiga tenía una habitación, dice, pero ya siendo mayor, ¿eh? Con papel pintado de rosa, era solo una de las paredes de la habitación, con papel pintado de rosa y figuritas de princesas y hadas, porque ella era una gran fan de las hadas, y entonces había una habitación prácticamente monotemática.
Qué bonito.
A ti te hubiera encantado el Artaud.
Sí, a mí jamás.
Dice Alex, dice, ¿qué me decís de los enanitos en el jardín?
Ay,
dice,
ay,
mi vecina
ay,
tiene ay. 20 y subiendo, porque los colecciona, de hecho... va a uno por mes aproximadamente nuevo, no está mal,
madre mía,
¿eh?
¿Sabes que hay un movimiento, ¿no? Y no es broma.
Superpoblación.
Para que se liberen los enanitos de los jardines. Que, vamos, para que se deje, para que deje de haber enanitos en los jardines como si fueran, no sé, seres vivos.
Que, sí, sí, desde luego. Sí, ahora, que algunos dirían, sino que los liberen, pero directamente fuera, donde sea, pero lejos de la vista. Te recuerdo que tienes nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, para que nos llames y nos digas qué es lo más hortera que has llegado a ver. Puede ser que te lo hayan regalado o no. Bueno, pues nos llamas y nos lo cuentas en directo. También, por supuesto, te puedes poner en contacto con nosotros a través de Twitter. Dice Rubiño, dice, la sevillana encima de la televisión para mí es lo más hortera que se estila en nuestro país. Dice,
y
luego
y el
también...
toro, y el toro.
Pues muchos embellecedores para el coche y muchas fundas que algunas tienen mucho peligro.
Esas de ganchillo, ¿verdad? Ese rollo de papel higiénico con el ganchillo que he visto yo en algún sitio.
También pensé que me decías fundas para el coche de ganchillo.
Ah,
y digo, bueno,
no,
estoy a rizar el rizo.
No, fundas de ganchillo, pero fundas de automóvil.
Puede haberlas, sí. No lo sé, a lo mejor tú las has descubierto. ¿Qué es lo más hortera que has llegado a ver? Esperamos tu mensaje o tu llamada porque hoy estamos haciendo la lista contigo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si eres finalista del concurso Yo sé quién es, tienes un minuto para llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006, porque después de que dé la segunda y última lectura de la noche Mónica de la carta, ya entraréis en batería todos los que estáis llamando. Así que atentos, que Mónica lo lee por segunda y última vez.
Hermano de poeta y padre de tres escritores más. Escogió los estudios de Derecho y tras terminarlos comenzó a escribir en algunas publicaciones. Siguió formándose en Gran Bretaña y Francia para regresar más tarde a su país de origen. Un insigne intelectual de su país presionó, entre otros, para que fuera liberado de prisión en la que estaba encerrado por cuestiones políticas. Su obra fue variando según las corrientes dominantes de la época para acabar asentándose en la línea de los de su generación. Gozó de la amistad de algunas de las mejores plumas de la época y su apellido es aún, a día de hoy, toda una referencia en la poesía nacional.
Pues hasta ahí la carta y nos vamos a ir hasta Valencia. Fernando García, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando?
Pues aquí esperando vuestra llamada.
¿Un poco nervioso o no?
No.
Nada.
Mejor. Cuéntanos quién crees que es el personaje.
Pues Leopoldo Panero, pienso que es.
Leopoldo Panero. Vale, pues nos lo apuntamos. Permanece atento.
Gracias.
Gracias a ti, Fernando. Nos vamos a Barcelona, que el otro día estaba en ruta, pero está en Barcelona. Iván Velasco. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Iván.
En ruta, ¿eh?
Sí, es en ruta. ¿Dónde estás?
Pues mira, pasa por delante del restaurante donde se celebró su boda.
¿Quién?
¿Que se ha cortado, Iván?
El restaurante donde celebró su boda Carmen Sevilla.
Anda.
¿Y dónde celebró su boda Carmen Sevilla?
Cerca de Bujaraloz, Zaragoza.
Ah, en Zaragoza, vale. No es que cuando se casó Carmen Sevilla yo creo que todavía era un proyecto de... No sé.
A ver, yo me enteré porque había una foto de ella y le pregunté al camarero y
amigo,
lo dijo, ¿eh?
Vale. Pensaba que eras Carmen Sevillista.
Oye, mira, no sabíamos el dato, Iván, gracias.
Sí.
Pues paramos un día,
si
nos fijamos.
Si paras en Bujaraloz...
Está cerca. Es pues un área como un área de
servicio.
Sí.
Vale, perfecto. Oye, Iván, que se entrecorta. Cuéntanos quién es el personaje de la carta.
Ya, lo tenía apuntado. Leopoldo Panero. He elegido de la lista que había.
Uh-huh. Vale. Perfecto, pues venga, permanece atento, Iván.
Vale, venga, gracias.
Chao. En Santander nos espera Rafael Escanilla. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uy, Rafael, qué serio estás.
No, aquí estoy escuchándoos.
Ah, bueno,
y tomándome un colacao.
Qué bien.
Oye, a estas horas entra todo fenomenal,
sí,
¿eh?
Sí, calentico, muy rico.
Bueno,
sí,
me alegro. Sí. Rafael, cuéntanos, ¿tú por quién apuestas?
Pues también, yo creo que es Leopoldo Panero padre.
Leopoldo Panero padre.
Torvado, Leopoldo Panero Torvado.
Vale, pues nos lo apuntamos. Gracias.
Gracias.
Hasta ahora.
Adiós, Rafael.
Javier González está en Madrid. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues a ver si te sales de la tónica o repites. ¿Quién dices tú que es?
Pues yo tengo que seguir con Leopoldo Panero.
¿Padre o hijo? Ya que han dicho aquí padre.
Padre.
Padre, vale. Padre, pues padre. Nos lo apuntamos entonces. Gracias, Javier.
Gracias.
Adiós. ¿Cómo?
Y nos vamos a Potes, allí está Enrique Vandrés, que es malagueño, pero está en Potes, en Cantabria. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, Enrique?
Pues bien, bien, tirando, que no poco.
Bueno, pues me alegro. Bueno, cuéntanos, ¿quién es tu apuesta para esta noche?
Pues yo, para cambiar, voy a decir, no sé si Antonio Machado, Manolo Machado, pero bueno, voy a decir Manuel Machado, para cambiar.
Manuel Machado.
Uh-huh. Sí.
Vale, perfecto.
Además, ya lo dije antes, tampoco voy a cambiar ahora. Pero...
Claro, no se puede cambiar, efectivamente. Está feo, está bueno, feo. Pues Fernando García, Iván Velasco, Rafael Escanilla y Javier González han dicho Leopoldo Panero. Y Enrique Vandrés, para llevarles la contraria, ha dicho Manuel Machado. Y la respuesta correcta es Leopoldo Panero Padre. Así que enhorabuena a Fernando, Iván, Rafael y Javier, que tienen ya un punto dentro de las cuatro que se pueden conseguir en la final. Los demás, Enrique, a seguir apostando mañana. Y José Manuel y Jorge López, José Manuel Olmo de Madrid y Jorge López también de Madrid, a ver si se animan mañana. Y participan, de momento... Empate en la cabeza a cuatro de Fernando de Valencia, Iván de Barcelona, Rafael de Santander y Javier de Madrid. Hasta mañana, chicos. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide Óscar Mateo, @OscarMateo80 en Twitter. Y dice, me gustaría escuchar, y no sabes cuánto me agrada que la pidas, porque es una canción que me encanta, Groenlandia de los Zombies. Groenlandia de los zombies la pedía Oscar Mateo a través de Twitter como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes hacerlo como él a través de Twitter o en Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. A través de nuestro teléfono, el gratuito, el 950-6006, o mandándonos un email a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
¿Nombre?
Boromich, Salomón.
Boradí.
Bugaye Gisela.
Con esto, ¿no? Gisela,
Birnbaum, Bostin.
Ya se lo dije, por allí.
¿Pero qué tenemos que hacer?
Itzhak Judas.
Judas Itzhak.
Zucker, Helena.
Zucker, Helena.
Hier, Salomon.
Maria.
Hier, Salomon.
Kommen Sie her.
Hauptmann Hein.
Weizmann. Weizmann, Markus.
Segunda Guerra Mundial. Oscar Schiller, un hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes, consigue la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente.
Elegantemente vestido, Oskar Schindler logra entrar en un exclusivo restaurante polaco tras sobornar al camarero mientras escucha el tango Por una cabeza de Carlos Gardel. En ese local se encuentran oficiales nazis y de la SS. Todos son agasajados e invitados por Schindler. Uno de ellos pregunta quién es ese hombre.
¿Martin? Sí, señor. ¿Quién es ese hombre? Es Oskar Schindler.
Schiller, imponente como siempre, llega a la cámara de Judenrat y pregunta en alta voz por el contador Isaac Ster, a quien le ofrece el trabajo de contador de una empresa que piensa montar, pidiéndole que contacte con importantes empresarios judíos para que financien su proyecto.
Usted debe de tener contacto con los empresarios judíos. ¿Qué empresarios? Los judíos ya no pueden tener empresas, por eso está esa incautada. No sería de ellos, sería mía. Y yo les pagaría en especie, en pucheros. ¿En pucheros? En cosas que puedan usar. Cosas que puedan sentir en las manos, cambiar en el mercado negro, hacer lo que quieran, sería bueno para todos. Y si quiere, usted podría dirigir la compañía.
En marzo de 1941, los judíos de Cracovia son forzados a abandonar sus casas y hacinarse en un gueto. Mientras, Stern selecciona el personal para la fábrica de Schindler. Los elegidos son clasificados como trabajadores esenciales. Entre tanto, aparece la mujer de Schindler, Emily. Él no puede garantizarle fidelidad.
Te pregunto si debo quedarme.
Decídelo tú.
Prométeme, Oscar, que ningún portero ni maître volverá a dudar jamás de que soy la señora Schindler. Y me quedaré.
Adiós, cariño.
Cuídate, Oscar. Hasta pronto.
Adiós.
Al gueto de Cracovia llega Amon Goethe, un joven oficial, inmisericorde, perverso, un frío asesino. Él ordena la liquidación del gueto. Los soldados de la SS entran violentamente y sacan a los judíos, quitándoles su equipaje y pertenencias y a muchos la vida, el gueto se verá sumido en una atmósfera de caos y de terror.
Creo que empezaremos por el gueto B. ¿De acuerdo?
¿Empezamos por los dos lados?
No, no, quiero que empiecen por aquí.
Por el lado derecho.
Por el lado derecho.
Ya.
Y luego lo rodean, ¿de acuerdo?
Aquí se produce uno de los momentos más conmovedores de la película, cuando en medio del caos se ve a una niña cuyo abrigo rojo destaca en el blanco y negro del horror. Schindler ve cómo la pequeña deambula sola entre soldados y judíos, entre balas y cadáveres. La pequeña termina ocultándose bajo una cama, mientras fuera en la calle, de noche, se oyen las botas alemanas. Schindler trata de convencer a Amon Goethe de la diferencia entre el poder y la justicia.
Será por eso, por lo que nos temen.
Tenemos poder para matar, por eso nos temen.
Nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente. Un hombre comete un delito y sabe lo que puede pasar. Le hacemos que le maten y nos sentimos bien. O le matamos nosotros y nos sentimos aún mejor. Pero eso no es poder. Es justicia, que es diferente del poder. Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos.
Goethe le dice a Schiller que enviará a los prisioneros a Auschwitz en poco más de un mes. El empresario entiende que ese será el final de sus judíos e idea comprarlos a todos. Con Esther comienza a configurar una lista de 1.200 personas.
Poldek Pfefferberg, Mila Pfefferberg, Stagel.
Paul
Stagel.
Doctor.
Los inversores. Quiero que vengan todos. Fischer. Ismael Fischer.
Ismael.
Joseph.
Un momento.
Sharp.
Un momento.
Los vamos, Stern. Sharp. Los niños. Todos los niños.
Mire, esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
Los hombres de esa lista son enviados en tren a la ciudad de Börnenek, ciudad natal de Schindler, quien los recibe cariñosamente en su nueva fábrica de materiales de artillería. El tren de las mujeres es enviado por un error a Auschwitz, y es el momento de otra escena escalofriante. Las mujeres son introducidas en un barracón y creen que serán gaseadas, pero de las duchas solo sale agua.
Finaliza la guerra y Schiller reúne a sus obreros en la fábrica, condena los crímenes perpetrados por los nazis y les alienta a restablecer sus vidas. Además, evita que los guardias del campo maten a los judíos de su fábrica al quitarles el último vestigio de humanidad que les quedaba.
Sé que han recibido de nuestro comandante, que a su vez la ha recibido de sus superiores, la orden de liquidar a los habitantes de este campo. Este sería el momento de hacerlo. Aquí los tienen, están todos. Esta es su oportunidad. O pueden irse y volver junto a sus familias como hombres y no como asesinos.
Uno a uno, los oficiales abandonan la planta. En conmemoración de las incontables víctimas del pueblo judío, Schindler pide 3 minutos de silencio. Los judíos le entregan una carta firmada por todos ellos, en la que explican todo lo sucedido en caso de que Oscar fuera capturado por los aliados. También le regalan un anillo que ellos mismos han forjado.
Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos.
Gracias. Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
El final de la película no es apto para corazones sensibles. Schiller, conmovido, estrecha las manos de Esther y se lamenta de no haber salvado a más personas por lo mucho que ha despilfarrado y derrochado en su vida. Los judíos la abrazan y él rompe a llorar.
Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría. Haber salvado a más.
Oscar, 1,100 personas piden gracias a usted. Mírelas.
Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera...
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No he hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
La lista de Schindler es una película de 1993 dirigida por Steven Spielberg y está basada en la novela El Arca de Schindler, escrita por Thomas Kennedy. Fue protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley. La película ganó 7 premios Oscar, incluido el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Banda Sonora. También ganó 7 premios BAFTA y 3 Globos de Oro.
Oscar, a través del correo electrónico en lanoche@cope.es, dice: siempre tengo presente esta película cuando se habla del Holocausto. Todavía me acuerdo de lo que lloramos en el cine. Vaya sí. Dramón. Un saludo de Oscar. Gracias por el programa. Gracias a ti por tu mensaje.
Por cierto, yo tengo que... Bueno, es el primer Oscar que gana Steven Spielberg como director, hace ya 20 años, pero eso fue su primera estatuilla. Y yo tengo que confesar que no la he visto. Y fíjate que he tenido oportunidades, que han pasado 20 años, fíjate tú la cantidad de veces que le han dado. Pues nunca ha coincidido, y si ya tenía ese gusanillo después de tu relato, Paco, ya no me cabe ninguna duda de que en este frío invierno y lluvioso que vamos a tener en el norte, me pondré frente al televisor con un DVD y veré la lista de Schindler.
Y con un pañuelo, ¿no? Con un pañuelo, porque tú eres un alma sensible, Artado, ¿no?
Con un pañuelo, efectivamente.
Son 3 horas de un buen cine, ¿eh? Sí, ¿verdad? En blanco y negro, esa imagen espectacular que comentábamos cuando una niña aparece de repente con un abrigo rojo en medio de esa oscuridad, no solamente la oscuridad de la película, sino también de la escena, ¿no?
Sí.
Cuando está acabando con el gueto de Cracovia y aparece esa niña, es como una especie como de luz, ¿no? Dentro de del horror, de ese pavor que sienten la gente que está acabando con sus vidas, incluso, ¿no? Ante esa dureza de los nazis, ¿no? Y esa imagen es muy espectacular, y también la de cuando son introducidas en un barracón y las mujeres piensan que van a ser gaseadas y al final aparece de la ducha agua, ¿no?
Y
la alegría y las caras
se convierten en los llantos en risas, ¿no?
Efectivamente, en risas de alegría y de júbilo.
Pues tendré que ver la lista de Schindler, porque hasta ahora lo único de Schindler que he tenido ha sido el ascensor de mi casa, así que ya va siendo hora de que me ponga al día, porque sin duda alguna es un peliculón y lo ha contado muy bien, como siempre, Paco Ventura. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en la noche, de vez en cuando, tenemos nuestro pequeño hueco para contar la última protagonizada por Charlie Sheen, que suelen ser desmanes habitualmente en los últimos años. Pero en esta ocasión hay que dar cuenta de algo curioso, ¿no, David?
Sí, es algo honroso, digamos, porque Charlie Sheen va a usar el nombre con el que fue bautizado Carlos Estévez en los créditos de su nueva película Machete Kills. Y te dirás, ¿por qué ha decidido hacer eso este actor ya de 47 años? Pues mira, resulta que así quiere mostrar su respeto por el director de la película, Robert Rodríguez, un director nacido en Texas, pero sumamente orgulloso de su origen mexicano. Así que Charlie Sheen ha querido honrar también a sus orígenes latinos y se ha puesto su nombre original, el de Carlos Estévez, que es el que va a usar en los créditos de la película. De hecho, es la primera vez en su carrera en la que el actor no aparece acreditado como Charlie Sheen.
¿Sí?
El actor empezó a usar este nombre después de que su padre cambiase el suyo de Ramón Antonio Gerardo Estévez a Martin Sheen cuando se mudó a Hollywood.
Pero es mucho más comercial Ramón Antonio, no sé qué Estévez.
Claro,
¿no?
Pero tú imagínate, con ese nombre lo meterían nada, hacer culebrones y cosas así. Charlie va a aparecer en su próximo filme con Jessica Alba o Mel Gibson y ha admitido que no está en contacto con su origen español. Él dice que no se levanta sintiéndose latino, que es un tipo blanco en América, nació en Nueva York y creció en Malibú, que le gustaría hablar más castellano, que está seguro que se puede aprender, pero no ha tenido mucho tiempo últimamente y de hecho tampoco ha sido parte de su vida porque sus padres nunca se lo inculcaron en casa. Recordamos que Martin Sheen es de origen gallego, hijo de un inmigrante gallego, Francisco Estévez, y Martin Sheen y su hijo Emilio Estévez, hermano de Charlie, que él sí que ha conservado siempre su nombre, rindieron homenaje a los orígenes gallegos de la familia en la película The Way, El Camino.
Correcto, sí señor.
Bueno,
pues
y
mira,
este
Charlie Sheen, entre locura y locura, pues pone una nota de,
sí,
de humanidad.
Bueno,
¿no?
Veremos a ver si este nombre lo hace solo por la película de...
Creo que solo por la película.
En principio por esta película.
Es un guiño, ¿no? a la comunidad sí. Latina, no está mal.
Bueno, uno de los estrenos más importantes del otoño es la segunda parte de la película El Hobbit, dentro de las dos precuelas de la serie, de la saga del Señor de los Anillos. Bueno, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @lanochedecope, hemos colgado un vídeo que es un tráiler del que poco más sabemos. Se habla de que puede que Google esté preparando una especie de Google Maps de la Tierra Media, que puede que sea parte de un juego que va a acompañar a la promoción de la película.
Vamos a acabar locos.
Que quizás es una aplicación para el teléfono móvil. Bueno, hemos colgado, como te digo, el tráiler, en apenas minuto, que nos ha dejado ver Google, porque por ahora no dice nada más acerca de su último experimento. De hecho, ellos lo llaman así, el último experimento de Google Chrome, del buscador de Google. Y bueno, pues se ven unas imágenes espectaculares, también se ven algunas criaturas que, bueno, pues habitan en estas tierras que ideó Tolkien, pero poco más. Eso sí, échale un vistazo al vídeo a ver qué te parece.
Y nos vamos a actualizar la información ahora aquí en COPE. Y a la vuelta vamos a conocer cómo van a desmantelar, o al parecer eso es lo que pretenden, la única unidad médica que hay en toda España para tratar a pacientes con un síndrome muy raro, el síndrome Wolfram.